Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos. Estamos aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y hoy tenemos una pregunta que queremos responder durante el programa. Porque los lunes hablamos siempre de cuestiones en la sociedad, en la cultura, en la política, en la economía, y son todos temas que nos tienen que interesar, pues terminan afectándonos en la práctica, positiva o negativamente, a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, su familia, la nuestra, en las iglesias, en la economía, en la educación de los niños. Y hoy el tema es una pregunta: ¿debemos los cristianos involucrarnos en la política? Y esto no es un tema creado ahora. Recuerde que yo preparo los temas en el mes de enero y después cada semana pues rellenamos, ¿verdad? Todos los temas, en el sentido de rellenar, es preparamos pues todos los temas directamente, pero los temas, los tópicos, de qué vamos a hablar, eso lo sabemos ya desde el mes de enero hasta el 31 de diciembre. Así que hoy nos toca hablar de esta pregunta: ¿podemos los cristianos involucrarnos en la política? Bueno, vamos a hablar acerca de eso, pero le agradecemos mucho estar en sintonía de 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias también a los que están escuchándonos en el podcast. Usted puede encontrar los podcasts o grabaciones en radiolared.net o también en Spotify o en Stitcher o en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music. Y ahí nos busca como Radio La Red Denver, Radio La Red Denver, para Viva Mejor. Y si usted está ahí, bienvenido, bienvenida. Compártanos también, ¿ok? Compártanos con otros, déjenos saber cómo va eso, qué respuestas tiene, etcétera. Muy bien, vamos a mirar este tema tan importante de hoy. Usted ha visto que hay ocasiones donde aparecieron algunos comentarios, o no todo el mundo se atreve o tiene el tiempo o desea, no sé, hacer comentarios en nuestro canal de YouTube o en Facebook o en Twitter, pero otros sí, y otros lo comentan personalmente. Meses atrás, una persona de Iglesia de la Red, un miembro, me dijo: pastor, mis compañeros de trabajo no les parece bien que usted hable de temas políticos, por ejemplo, los días lunes. Y yo les explico, dice, pero ellos no lo ven bien. Bueno, se respeta la opinión de ellos. Entonces, yo siempre explico aquí por qué hablo de política, y hago la aclaración que hablar de política no es pecado para un cristiano, mucho menos para un pastor. Lo que no estaría bien es si yo fuese partidario o partidista y dijese: usted tiene que votar por tal partido. O ahí ya tendríamos problemas, porque como pastor yo no puedo hacer eso. Pero sí hablar acerca de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro país, cosas que ocurren, leyes que salen, y que tengo la obligación moral y espiritual de hablar de esas leyes, o leyes que se están pensando votar, ¿verdad?, etcétera, para que se transformen en leyes. Yo tengo la obligación. Usted dice, ¿por qué la obligación? Por conciencia. Cuando veo la Biblia, que es la palabra de Dios, es la única palabra verdadera que regula mi vida, mi fe, yo veo personajes, hombres específicamente en la Biblia, que estuvieron involucrados en los asuntos políticos de su era. Y eran hombres y mujeres también, de Dios. Y Dios los usó. Y como tantas veces he explicado, algunos de ellos eran no solamente profetas, pero también eran estadistas, como Isaías. Otros que estaban involucrados en la política, como Nehemías. ¿Qué le parece el profeta Daniel? ¿En qué situación estuvo? Yo sé que la Biblia nos presenta el maravilloso, en el caso de Daniel, el profeta, la maravillosa manera en que Daniel sirvió a Dios, inspirado por el mismo Dios, claro. Y fue maravilloso cómo él se cuidó y sus amigos de no contaminarse, pero observe que todo ocurre en un ambiente político. ¿Qué le parece José? José, vendido por sus hermanos, finalmente va a parar a otro país y con los años se transforma. Dios lo coloca, Dios hace que las mueve las cosas de tal manera que José se transforma en el personaje más alto en la política después del mero mero, como decimos. Ahora, la Biblia nos muestra los aspectos espirituales, religiosos, si se quieren, pero recuerde que todo está en el ambiente político. José es el que es inspirado por Dios para decir, ok, va a venir una gran hambruna y esto es lo que vamos a hacer y vamos a prepararnos. Cuando hablamos de Moisés, David era un rey y no era rey en una iglesia, no existía ni la iglesia ni reyes en una iglesia existen. David, el rey David, el rey de los judíos, ¿no era acaso eso una posición política? Vayamos a las damas, ¿qué me dice de la reina Esther? Bueno, la reina Esther era esposa del rey y no podía ni siquiera entrar a ver, ok, pero la posición que ella tenía y la postura que tuvo que tomar para evitar que el pueblo judío fuese exterminado, no tenemos que olvidarnos que era una posición política. Ahora uno dice, bueno, pero fue Dios y eso fue para salvar el pueblo de Dios y Dios le inspiró y ella se arriesgó. Es cierto, es muy cierto, 100% cierto, pero ocurre en un ambiente que tenía que ver con la política. Puedo continuar si usted quiere. Entonces uno dice, ¿es tan mal que como hijos de Dios, como cristianos, nos involucremos en la política? No, de ninguna manera. Nunca la Biblia dice que está mal. Lo que estaría mal es, repito, especialmente para un líder, como para un pastor, como yo, decirle a la gente que tiene que votar en una situación democrática, como en Estados Unidos vivimos, gracias a Dios, una situación democrática. Tenemos libertad para votar, cosa que otros países no tienen. Para cualquier pastor, lo que el mismo gobierno nos permite es que uno le diga a la congregación por quién votar. Pero el IRS y el gobierno de Estados Unidos no nos prohíbe a nosotros hablar de política, inclusive desde el púlpito. Lo que pasa es que el púlpito no debe ser usado para hablar directamente de política. El púlpito es para hablar de la palabra de Dios. Sin embargo, hay temas que ocurren en un país que nos conciernen a todos y sí los podemos hablar. Debemos hablarlo, debemos hablar del tema del aborto, debemos hablar del tema del matrimonio gay, debemos hablar del tema de la eutanasia, debemos hablar de un montón de temas que son temas que no son exclusivamente políticos. Hay políticos y hay partidos que favorecen una tendencia o la otra y de ahí surge que se vota por un candidato o el otro. Bueno, los pastores no podemos decir vote por fulano sultano, pero claramente podemos decir no estoy a favor de lo que quiere hacer el presidente o un senador, un diputado o el gobernador o el council member, ¿verdad? O el mayor, el alcalde. No hay ningún problema, eso no es ilegal. Porque uno está diciendo, comparado con la palabra de Dios, que es la que nos regula, como cristianos, lo que fulano y sultano o sultana están proponiendo, no estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo. Pero eso no es decir vote por fulano cuando lleguen las elecciones. Eso es a motivo de conciencia cada uno. ¿De acuerdo? Ahora usted dice, bueno, pero Pastor Catarizano, de todas maneras nos damos cuenta cuál es la tendencia de algunos evangélicos. Pues sí. ¿Para qué vamos a mentir? Por supuesto que se va a dar cuenta que uno es más conservador. Okay. Por ejemplo, yo no soy pro-choice, yo soy pro-life y no tengo ningún problema con decirlo, porque eso es de público conocimiento. Yo amo la vida y no estoy de acuerdo con el aborto. Y podríamos hablar acerca de cuándo un aborto y cuándo no un aborto, pero yo no estoy a favor del aborto. Entonces yo no votaría, en mi caso, pero esto es personal, no es representando a la Iglesia de la Red, es mi caso personal, no votaría por alguien que es pro aborto, pro, pro-choice porque no, en mi conciencia delante de Dios no puedo aprobar eso. Para mí es un gravísimo pecado. Ahora, hay muchas otras cosas que son pecados, pero esto es un, estamos hablando de vidas humanas que son asesinadas. Ahora, yo respeto si usted no lo ve así, otros no lo ven así, pero yo como persona no puedo, no, no puedo decir, hago vista ciega a eso. Y además, como soy un líder, como otros pastores, pues tengo que decir, bíblicamente eso es un pecado. Ahora usted después vote por quien quiera, yo voto por quien quiero, pero ve, la ley no nos prohíbe en Estados Unidos hablar de estas cosas. ¿Ve? Cuando surgió el asunto de la futura posible ley del matrimonio gay, que ya es ley en muchos lugares, también hablamos acerca de eso de diferentes maneras, eso tenemos la libertad de hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a regresar con Viva Mejor después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Continuamos en Viva Mejor. Este es nuestro programa de todos los lunes donde hablamos acerca de la cultura, la sociedad. Y yo les decía recién que yo sé, entiendo y respeto que haya personas que piensen no tendría que hablar de política, pero es que en la Biblia habla mucho de política. La política, la palabra política, mis amigos, ¿de dónde viene esta palabra? Del griego polis, P-O-L-I-S, no es la forma en que se escribe en griego, pero se pronuncia polis, y esto significa simplemente ciudad. Así que, ¿qué es política? Bueno, en términos generales es todo lo que tiene que ver con la vida de una ciudad y de un país, y tiene que ver con las responsabilidades que tenemos los ciudadanos que componemos un país, una ciudad, un estado, y las responsabilidades de los líderes. Hay otro sentido que no es el general, sino es el restringido, y la palabra política, cuando uno va a la universidad le dicen la palabra política es la ciencia del gobierno. ¿Ok? Muy bien. Entonces la idea es, hay líderes que, gracias a Dios en este país, son electos, no son impuestos, y cuando llegan ahí tienen la responsabilidad de representarnos a nosotros como, como pueblo, como nación, y gobernar. ¿Okay? Y entonces aquí podemos tener la opción de votar y todas esas cosas. Entonces, cuando la gente pregunta si la iglesia debe involucrarse en la política, si los cristianos debemos involucrarnos en la política, están usando más bien esa idea un poquito más restringida de el gobierno, no tanto de la idea de que política es una ciudad, lo que pasa en una ciudad. Ahora, cuando estamos hablando de la iglesia, tampoco estamos refiriéndonos a, you know, desde que Jesús, el Señor Jesús, Jesucristo organizó la iglesia, y conocemos eso como la iglesia, y no universal. Estamos hablando y está usted preguntando acerca de iglesias locales. Es como si usted me preguntara a mí, Pastor Daniel, usted es pastor de Iglesia La Red con sus congregaciones. ¿Está bien que esa iglesia, La Red, se meta en política? Bueno, eso es un sentido restringido de lo que significa la palabra política. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia cristiana, todas las iglesias locales, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Esto es palabra de Dios en 1 Timoteo 3:15. Sencillamente significa esto. La iglesia ha sido llamada a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, a defender la verdad de Dios revelada en la palabra de Dios. Entonces, cuando algo afecta eso, la iglesia tiene que levantarse y decir, hasta aquí, o esto está mal, o esto está bien. Lo que pasa es que hemos perdido ese concepto de la iglesia porque, como hace muchos años atrás en la historia, la iglesia dejó de ser del Estado, lo cual me parece bien. Hemos ido al otro extremo, donde hemos pensado, ni hable de política, ni piense en política, vamos a juntarnos en la iglesia y solamente vamos a hablar de teología, de sana doctrina. Eso es lo principal. Eso es lo primordial. Pero observa lo que le voy a decir. Gracias a la sana doctrina, gracias a conocer muy bien la Biblia, podemos hablar de política. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver bien lo que dicen nuestros gobernantes, locales, federales, estatales, y si algo contradice lo que dice la palabra de Dios y quieren forzarnos a aceptar algo o una ley que se esté promoviendo o que llegue a ser ley, y hasta qué punto eso puede violar nuestras conciencias. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros nos congregamos como iglesia cada fin de semana o en la semana, por supuesto que no vamos a estar hablando de política, ni vamos a estar haciendo un análisis de cómo está el presidente y vicepresidente y el Senado y la Cámara y los concejales y la Primera Corte de Justicia. No estamos hablando acerca de eso, no estamos para dar consejos psicológicos o de economía, excepto que hagamos una conferencia específica para eso. Pero cuando estamos en los servicios, por ejemplo, de alabanza y de adoración, de predicación, que son considerados los servicios más grandes, los servicios públicos, ya sea una pequeña iglesia o una iglesia grande, eso es lo central del servicio. Entonces, ahí estamos para presentar, para predicar la palabra de Dios, pero atención, la palabra de Dios es bien práctica y aún las doctrinas esenciales de la palabra de Dios terminan teniendo un aspecto práctico en la vida humana que tiene que ver también con el desarrollo de nuestra alabanza, adoración, de la libertad de poder alabar a Dios, de educarnos en la palabra de Dios, de crecer en Cristo. Entonces, necesitamos estar atentos a lo que está pasando. Hoy en día hay gente cristiana que se queja. Se queja de no, pero es que el presidente y que la vicepresidente y que el concejal y que el senador y que el diputado. Pero uno debería preguntarse, ¿tiene derecho a quejarse si nunca ha dicho nada al respecto? Solamente en su casa, en una mesa o en los pasillos del templo. ¿O tiene derecho a quejarse si después de haber activamente hecho algo, la cosa sigue mal? Ahora, ¿qué significa activamente hacer algo? Para un pastor es hablar del tema. Para miembros en general de las iglesias, pues hablar del tema con altura, con respeto, porque debemos respetar a las autoridades, no sé si es la palabra de Dios, pero hablar del tema, no avergonzarse de hablar del tema. Pero siempre teniendo en cuenta que esos temas también se hablan, como todos los temas, desde la perspectiva de la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces no es, bueno, mi opinión, usted opina así, yo opino así. Ok, podemos tener opiniones diferentes, pero vamos a llegar a una unidad de pensamiento cuando veamos la Biblia. Porque la Biblia no tiene interpretaciones diferentes. No debe ser interpretada de maneras, de acuerdo a la opinión de fulano o sultano. Entonces, piensa en un pastor como, digamos, Timoteo. ¿Ok? Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo que debe trazar bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ahora qué significa usar bien la palabra de verdad? ¿Queda exclusivamente en el entorno de la iglesia? ¿De cuando hay reuniones o grupos de discipulado o escuela dominical o lo que sea? ¿O además un obrero de Dios debe usar bien la palabra de verdad cuando se tiene que enfrentar a ser columna y evaluarte la verdad con la iglesia, no solo el pastor, frente a cosas que los políticos pueden estar queriendo imponer en una sociedad y están en contra de lo que la palabra de Dios dice? Bueno, ahí uno tiene que decir algo al respecto. No puede quedarse callado diciendo, ah, esto es política, yo no me meto en política. Bueno, no se meta a ser partidista político, pero métase a decir, momento. Vamos a poner ejemplos. En Houston, Texas, hace un tiempo atrás, y yo lo comenté creo que ustedes en otro programa, no hace mucho tiempo atrás, el alcalde de Houston empezó a exigir que los pastores mandaran su mensaje escrito del domingo para que pasara la aprobación del alcalde. Los pastores se juntaron de diferentes denominaciones y firmaron una carta diciendo, no, nosotros no vamos a hacer eso, estamos en Estados Unidos, no estamos en Alemania nazi, estamos en Estados Unidos de América. ¿Desde cuándo la Constitución les da a ustedes como autoridad, señor alcalde, la autoridad de exigirnos a nosotros que le presentemos nuestro mensaje que vamos a predicar el domingo? No lo vamos a hacer. Entonces eso es civilmente desobedecer una orden, porque esa orden no es constitucional. Esa es la orden de un tirano en algún país comunista, pero no es una orden que en un país como Estados Unidos tengamos que obedecer. La Constitución amparaba y ampara y amparará, espero siempre, a, por ejemplo, esos pastores en Houston. Si ellos hubiesen dicho, bueno, nosotros no nos metemos en política, que el alcalde haga lo que quiera, y si tenemos que presentar los mensajes a él, se los presentamos para aprobación. Si hubiesen hecho algo así, pobre de todos nosotros, porque se hubiese corrido por todo el país, otros alcaldes hubiesen empezado a hacer lo mismo. No, señores. Entonces los pastores de Houston, y conozco algunos de ellos, tuvieron que predicar en sus iglesias en contra de la coerción de la libertad y cosas así. La Biblia nos habla claramente acerca de los derechos que Dios nos ha dado a los seres humanos para ejercer libremente nuestra expresión de adoración, nuestra alabanza a Dios, y tener las puertas del templo abiertas y las casas abiertas, y el pastor va a predicar lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que predicar, no lo que un gobierno le dice que puede o no puede predicar. ¿Okay? Entonces, si esos pastores se hubiesen tomado una posición pasiva y no hubiesen firmado una carta o tenido entrevistas con el alcalde diciendo, no, yo no me meto en política, ¿qué sería de todos nosotros? De usted y de mí, inclusive en Colorado. Porque una, you know, se corre por todos lados. Entonces, la esencia de nuestra labor como pastores también es instruir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Pero, como dijo un autor, esto es para que todos los creyentes podamos ver las cosas como Dios las ve. Entonces Dios no ve y no acepta con agrado para nada. Yo entiendo que, de acuerdo a la Biblia, Dios no acepta con agrado para nada que los pastores de Houston tuvieran que presentar al alcalde de su ciudad y no cada uno su sermón para ver si el alcalde los aprobaba. ¿Desde cuándo? Entonces Timoteo tenía que enfrentar una sociedad corrompida en su época con valores posiblemente muy distorsionados. Y no necesitaba fundar un partido político, Timoteo, sino que desde la iglesia debía estar aferrado a las Escrituras, lo que leí en 2 Timoteo 3:15, y hablar a su congregación acerca de estas cosas. Y en esa época no había presidente y no había votación y elecciones. Y sin embargo, ¿ok? Entonces tenía que predicar la palabra y tenía que instruir a la gente en la palabra de Dios. Hoy en día hacemos lo mismo. Después los creyentes toman sus decisiones independientes. Cuando regresemos le voy a dar un ejemplo, una ilustración de algo que nos sucedió hace pocas semanas atrás aquí mismo en la red. Y yo le voy a dar un ejemplo de eso, para que usted se dé cuenta cuándo tenemos que estar actuando de una manera que tiene que ver con la política. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
En el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos en el segmento número 3, como todos los lunes, hablando de diferentes temas de la cultura. Y hoy la pregunta del día es si está bien que los cristianos, nos involucremos en la política. Otra vez, depende de lo que usted esté pensando en relación a eso. Yo ya he aclarado que no está bien que, digamos, seamos partidarios. En otras palabras, que yo me parase en los púlpitos al frente de nuestras congregaciones y dijera, vote por tal. Eso es complicado, y ahí es donde el IRS puede levantar un problema, ¿no es cierto? Entonces, pero sí podemos hablar de las plataformas políticas, sí podemos hablar acerca de lo que se cree, las leyes, de acuerdo a la Biblia. Entonces uno dice, bueno, miren, hermanos, de acuerdo a la Biblia, la eutanasia, el aborto, el matrimonio gay o qué más, una lista de cosas, ¿no es cierto? Esto es lo que vemos que la Biblia dice. No va a utilizar esos nombres que yo utilicé porque esos son nombres modernos, pero sí la Biblia habla del valor de la vida, aún en el vientre de la madre, habla acerca de la ancianidad, habla acerca de qué poder tenemos o no, aún en las autoridades, qué poder tiene o no de quitar la vida a un anciano. Todas son cosas que en la Biblia aparecen. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Vamos a hablar, ¿qué vamos a hablar? ¿De Salmo 23 todos los domingos? Con todo respeto lo digo, pero, come on, tenemos que hablar de estos temas. La Biblia dice que tenemos que hablar de todo el consejo de Dios, de toda la Biblia. Entonces, otra vez, lo que la ley no quiere que hagamos es partidismo. Y usted y yo tenemos nuestras inclinaciones personales y está muy bien. Pero nuestra labor es instruir al pueblo de Dios con la palabra de Dios y luego que los creyentes tomen sus decisiones cuando están, por ejemplo, votando. Gracias a Dios tenemos esa bendición. Yo lo considero una bendición poder votar, porque es la única forma en que se puede conocer la opinión en privado de cada ciudadano. Y luego se junta todo eso y si hay una elección limpia, entonces, pues ahí surgirá el voto de la mayoría. Ahora, los creyentes en Cristo Jesús, las iglesias cristianas, nosotros somos habitantes de este país, muchos de nosotros ciudadanos de este país, otros residentes de este país. No podemos aislarnos de la realidad que vivimos diariamente el resto de la semana. El Señor Jesucristo nos ordenó ser sal y luz del mundo. Sal y luz del mundo no es sal y luz entre nosotros. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón tiene luz del Señor. No la luz que andan por ahí algunos diciendo, ¿no es cierto? Sino que salió de las tinieblas del mundo de Satanás a la luz admirable del Señor. Y el Señor nos dijo, tienen que ser sal y luz, dar sabor, iluminar con la palabra de Dios, con la verdad. Él también dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y vaya que nosotros sabemos eso aquí en Colorado, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, está visible en los montes de Jerusalén. Yo he ido allá y es muy fácil ver esas ciudades arriba de esos montes. Y luego tampoco dice, se pone una luz y se esconde debajo, digamos nosotros de lenguaje moderno, como de la mesa. No, se pone en lo alto para que ilumine a los que están en casa. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y pues alaben al Señor, en otras palabras. Entonces, nosotros lo hemos hecho mucho más bien de hagamos todo eso dentro de las paredes del templo o dentro de las paredes de nuestra casa. Bueno, hagamos eso en las paredes de nuestra casa y en las paredes del templo, pero el mundo tiene que ver que somos personas transformadas por Cristo Jesús, que el Espíritu de Santo Dios está trabajando nuestras vidas y también tenemos que proveer sabor e iluminación en los aspectos de que cuando un gobierno en cualquier lugar está coartando, por ejemplo, la libertad de expresión o de religión, uno no puede quedarse callado. Y usted dice, bueno, Pastor Daniel, ¿usted defendería, por ejemplo, a alguien de una religión o una secta si ve que el gobierno está tratando de coartar la libertad de ellos? Por supuesto que sí. Pero usted no está de acuerdo con la doctrina de ellos, es más, ha dicho que son falsas religiones. Es cierto, pero en Estados Unidos tienen la libertad de profesar su falsa religión y nosotros tenemos la libertad de decirles, están en lo falso. ¿Ven? En cambio, si yo digo, no, mejor todavía que lo saquen, no, porque si usted se alegra y dice, mejor que la ley se ponga en contra de ellos, así desaparecen. Número uno, en vez de desaparecer, van a crecer más, probablemente. Y número dos, o aunque no ocurriera eso, número dos, ¿y qué tal cuando le toque a usted? Entonces, la libertad de religión aquí es para todas las religiones, no solamente para el cristianismo, es para todas las religiones. Si usted me dijese, Pastor Daniel, si you know, alguien se pusiese, si el gobierno quisiera callar la voz de un sacerdote católico, ¿usted lo defendería? Por supuesto que sí. Pero usted no es católico y usted ha dicho que vino a la Biblia, ellos dicen muchas cosas que no están en la Biblia, yo sé, pero se trata de la libertad que tiene para creer lo que quiere creer, aunque sea algo que pues no estamos de acuerdo. Entonces, como ciudadanos, en ese aspecto tenemos que defendernos uno al otro. Si el gobierno el día de mañana, cualquiera que sea, no el que está ahora, puede ser el que sea, se pone en contra, vamos a decir, de los ancianitos. Y como en algún país ha ocurrido, tratan de producir o tratan de empujar la eutanasia, ¿verdad? O tratan de decir, bueno, es mejor que un médico le ponga una inyección y haga morir a un anciano que esté anciano sufriendo, aún en contra de su propia decisión de querer vivir o morir. Eso no puede ser en un país como Estados Unidos. Y tú dices, ¿usted hablaría acerca de eso en su iglesia? Por supuesto que sí. Si quiere, le invito cuando hablo de eso. ¿Por qué? Porque son temas que son antibíblicos. Es delante de Dios, el creador, el gobernador real de todo el universo. No tenemos autoridad para hacer una cosa así. Entonces, si la ley, el gobierno de turno en ese momento quisiera decir esto es lo que vamos a proponer, escribiríamos cartas a Congreso, Senado, y no haríamos reuniones, firmaríamos, buscaríamos firmas. ¿Por qué? Porque no es a mí no me gusta o qué partido político me afilio o no me afilio a ningún partido político. Lo que importa es qué dice la Biblia, qué es lo que la Biblia dice. Ahora, si después la ley pasa de todas maneras, la ley pasa de todas maneras, pero por lo menos nosotros no quedamos callados. Cuando ocurrió lo del matrimonio gay, pasó lo mismo. Muchos estuvimos diciendo, no, la Biblia no dice que eso puede ser un matrimonio. Y bueno, de todas maneras pasó la ley y ahí tenemos el matrimonio gay. Lo que no debe ocurrir ahora es que aquellos cristianos o no cristianos, religiosos o no religiosos, que no estamos de acuerdo con el matrimonio gay, la ley no puede tener la autoridad de sancionarnos. Si hacen eso, pues también vamos a tener que entonces nosotros hacer otra cosa. Lo que estoy diciendo es, en cualquier situación, mirando la Biblia está para nosotros, la palabra de Dios, Dios está para nosotros antes que nuestras propias vidas, y antes que el gobierno, y antes que nada de eso. La misma Biblia nos dice que debemos respetar al gobierno, y fue dicha en una época donde el imperio romano dominaba de una manera que usted y yo ni nos podemos imaginar. Sin embargo, ahora, al mismo tiempo, eso no significa que ellos tenían que, como cristianos en esa época, de nosotros ahora, no decir absolutamente nada, como si fuésemos ovejitas indefensas, bajar la cabecita. No. Mire cómo el apóstol Pablo, decíamos en un programa, supo en las cortes cómo defender sus derechos. ¿Se acuerda cuando apeló a César? Y la palabra en griego apelar en ese contexto es la misma palabra invocar. Como cuando uno dice invoco al Señor, invoco el nombre del Señor, ¿qué está diciendo? Estoy llamando al Señor para que me defienda. Cuando Pablo dijo invoco al César, fue lo mismo. Entonces uno le dijo, al César irás, es lo que Pablo quería, era la autoridad máxima, quería que el César escuchara su causa, su caso, ¿verdad? Entonces Pablo lo supo hacer. Pablo no dijo, yo sirvo a Cristo, yo sé que va a venir la persecución, me quedo con la cabecita agachada. No, yo sé que para cada caso Pablo tenía como propósito predicar el Evangelio, y el Señor le había dicho en su llamado, en su conversión y llamado al apostolado, el Señor le había dicho que lo iba a poner delante de autoridades y magistrados. Entonces Pablo sabía. Ahora, si Pablo hubiese sido cobarde, o Pablo hubiese dicho, no, los cristianos nos metemos en la política, no hubiese llegado nunca al César. ¿Okay? Porque otros lo querían de menor grado político, decían, no vemos ninguna causa en este hombre como para juzgarlo políticamente, por lo tanto, si lo dejamos aquí, pues ya te vuelves a tu pueblo y olvídate del problema, estás libre. Pablo dijo, no me importa, yo apelo a César. Entonces, hoy en día uno tiene que hacer lo mismo, tiene que decir, bueno, un cristiano se mete en la política, bueno, depende de qué está usted hablando. Si está para defender sus derechos o los derechos de otros conciudadanos, está bien. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del otro tema de la política. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, y en este último segmento vamos a las conclusiones. La otra cosa de la política que puede ser una pregunta que usted tenga como otros es, ¿puede un cristiano o una cristiana meterse en la política, como se dice, involucrarse en la política siendo él o ella misma un político, transformándose en un político? Bueno, quiero decirle que en muchos países, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay muchos políticos cristianos. Ahora, algunos son cristianos de nombre, nada más, ¿ok? Me imagino que porque sus familiares eran cristianos, así como hay gente que es católica nada más porque sus familiares fueron católicos, pero no conocen el catolicismo. También hay gente que dice, soy cristiano, pero no sabe lo que es el cristianismo, nunca lee la Biblia, nunca va a la iglesia, nunca ora. Pero también hay verdaderos cristianos en varios puestos políticos. Aquí en Estados Unidos han habido presidentes cristianos, digamos cristianos de iglesia, ¿no? Me refiero no solo que iban a la iglesia, sino que eran cristianos de verdad, habían tenido una experiencia de conversión a Cristo Jesús y practicaban su nueva vida, aún en el mundo de la política. Pero eso nos responde, ¿por qué no? A mí, yo mencioné antes al rey David. El rey David no era rey del reino de Dios, ese es el Señor Jesús nada más. El rey David era rey del pueblo judío, era un político, siervo también, por supuesto, de Dios, que sirvió a la generación de su pueblo, de Israel, en su época, y él dependía de Dios, Dios dirigía los caminos de David, aún en todos sus problemas que tuvo y conocemos, él se arrepintió, siguió adelante, y Dios dirigió al pueblo de Dios, no solo como su nación, sino también como una de las naciones de la tierra. Entonces, ahí tenemos otro político súper conocido en la Biblia. Si a usted Dios le ha llamado y capacitado para servirle a Dios, escúcheme, para servirle a Dios sirviendo en el gobierno, lo felicito. Si usted tiene un cargo político o aspira a tener un cargo político, quizá va a la universidad y estudia ciencia política, bueno, hay otros que no tienen ningún tipo de estudio político, pero llegan por voto al gobierno. Bendito sea el Señor, ¿cuántos políticos necesitaríamos que fueran cristianos, pero de verdad? No de nombre, para, y nos van a visitar una iglesia y dice, ah, yo voté por mí porque soy cristiano. Well, puede ser que sí, puede ser que no, déjeme ver cómo está su vida, ¿no? En ese aspecto. Y yo sé que hasta eso puede ser un poco subjetivo, hasta un punto, porque hasta dónde uno lo puede conocer en un ratito. Pero hay otras personas que uno puede seguir a través de los años. Y dice, bueno, esta persona ha demostrado que ama al Señor y las decisiones que quiere tomar, las cosas que va a empujar a lo mejor en la casa, en el Senado, ¿no es cierto? Si está postulando para algo así, o en la presidencia, o la alcaldía, o la gobernación, uno puede saber. Y hoy en día con los medios sociales, más que nunca antes, si esta persona nomás está diciendo es cristiano para conquistar más votos de cristianos y conservadores o liberales o quien sea, o si es una persona que de verdad es un seguidor de Cristo. Entonces, si es de verdad un seguidor o una seguidora de Cristo, que pues por supuesto Dios le puede llamar, escuchó lo que estoy diciendo, así como Dios llama a pastores, llama a médicos, llama a abogados, o sea, cristianos que dice, te he dado esta capacidad, esta inclinación, y no es simplemente tu gusto o para hacer dinero o fama o fortuna, sino porque Dios quiere que esté en esas áreas de influencia de diferentes tipos. Adelante, gloria al Señor. necesitamos más políticos que sean de verdad personas que tienen una relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender mucho de su, pues todo, lo que ellos piensan en decisiones éticas, morales, de la economía, en todo tipo de votación, en todo tipo de discurso que tienen que hacer, se va a notar la influencia. Y no es que van a tratar de imponer la religión cristiana. No pueden hacer eso, por lo menos no en Estados Unidos. Pero sí van a decir, esto es lo que yo pienso y lo que en general la gente que ha votado por mí piensa. Entonces, el poder político no va a transformar a una ciudad, ni a un pueblo, y mucho menos a una nación o al mundo. No lo va a lograr traer el reino de Dios a la tierra, o un reino de paz, justicia. Todos vamos a estar como en el milenio y nosotros los políticos lo vamos a lograr. No. Solamente el Señor Jesucristo va a poder hacer eso cuando Él venga. Pero necesitamos la buenísima influencia de hombres y mujeres que en realidad sí son cristianos, seguidores de Cristo de verdad, para que puedan intervenir en algo que nosotros no podemos intervenir, hasta cierto punto sí, pero porque si los votamos o tenemos gente que nos representa ahí en el gobierno, ¿verdad? Para eso están ellos ahí pagados por nuestras taxas. Pero ellos están directamente todos los días con ese tipo de decisiones. Y entonces, que sean decisiones donde ellos puedan orar, ver cuál es la voluntad de Dios y se van a dar cuenta en la Biblia cuál es la voluntad de Dios al respecto de algo. Y el resto del país necesita escuchar esa opinión, necesita escuchar las voces de ellos. Entonces, no es que si usted, Dios le llama a servirle una posición en la política, menor o mayor, no es que usted va a lograr transformar al mundo, pero sí usted va a hacer sal y luz del mundo en ese área de tantísima influencia, y entonces se va a poder escuchar lo que Dios dice. Y usted es un instrumento, un vocero de lo que Dios dice. Como un pastor es un vocero de lo que Dios dice en su palabra y lo dice dentro de las reuniones en la iglesia. Y también lo puede decir afuera. ¿Okay? Ahora, no debemos crear del cristianismo una subcultura, un pequeño mundito para nosotros. Y los de afuera, como dice un refrán, los de afuera son de palo. No son de palo. Entonces, al contrario, tenemos que ser sal y luz del mundo. Encerrados dentro de las paredes de nuestra iglesia, en nuestro templo, no vamos a ser sal y luz del mundo. Ahora, eso no significa dejemos de congregarnos, porque violaríamos la ley de Dios en Hebreos 10, 25, que dice que no debemos dejar de congregarnos. Pero esta es otra de las cosas. Nos congregamos para hablar. ¿Qué dice la Biblia con relación a estas cosas? Pastor, enséñenos, maestros, enséñenos. ¿Qué dice la Biblia? Oremos por nuestros gobernantes. ¿Por qué están bien? ¿Por qué están mal? ¿Qué está pasando? ¿Ve? Entonces, alguno a lo mejor puede ser llamado para incursionar en una posición política. Me parece muy bien. Necesitamos abogados, cristianos, médicos cristianos, constructores, albañiles, carpinteros, ingenieros y hoy en día hasta pastores cristianos de verdad. Necesitamos todo, pero lamentablemente algunos grupos no interpretan bien la Biblia y entonces piensan, no hay que meterse en política. Bueno, ¿qué quiere decir con no hay que meterse en política? Yo diría, no hay que meterse en política si usted quiere favorecer a un partido específicamente y a un candidato específicamente y se transforma la iglesia en una plataforma política, ahí ya no. Pero si usted dice, a ver qué dice la Biblia en relación a la postura política de fulano o de tal partido, qué dice la Biblia con relación a una ley que se quiere imponer a nivel estatal o municipal, ¿verdad?, local o nacional. Por supuesto que tiene que abrir su boca y decir lo que está pasando, ¿ok? Es un honor si Dios le llama a usted, a sus hijos, a participar en una posición política. Lo que hay que tener cuidado es que no se le suba a la cabeza la idea del poder, el dinero, la influencia, porque también ha ocurrido eso, personas que comenzaron bien pero terminaron mal. Ese mundo político, como el mundo de las artes, de Hollywood, de Nashville, los cantantes, es un mundo que necesita escuchar a cristianos de verdad en sus medios, pero es muy tentador. Yo le decía hace poco tiempo a uno de ellos, que no es famoso, pero estaba hablando con él y le decía, bueno, y no estaba hablando con él, estaba hablando con su esposa, y yo le decía, bueno, me estaba comentando del éxito, del suceso, y yo decía, eso es bueno, lo que hay que tener cuidado es el precio que se paga por eso. Entonces uno dice, bueno, ¿a precio de qué? De que de pronto me termine divorciando porque nunca veo a mi familia, a mi esposa, porque estoy cayendo en adulterio, porque estoy con drogas o alcoholismo, todas esas cosas corren muy fácilmente en esos ambientes. Entonces, no, cuando uno está en esos ambientes tiene que con mayor razón tener una cobertura de oración muy grande de su familia cristiana, la iglesia, y permanecer responsable ante otros, e inclusive la misma iglesia, como para estar seguros de que no se le está subiendo el poder, el dinero y la fama a la cabeza. Por eso lo digo, algunos comenzaron bien, son cristianos, y luego el poder los mareó. Ahora, eso no significa que entonces mejor no meterse en política, porque mire los casos donde el poder los mareó. Lo que necesitamos es que las personas estén en todo tipo de posiciones, como en este caso política, y orar por ellos y trabajar con ellos, y si vemos que el poder los empieza a marear, con todo amor y la verdad en amor en la mano, decirles qué está pasando aquí. Pero déjeme decirle que hasta un pastor se le puede subir el poder a la cabeza, aunque no tiene poder ninguno, pero la influencia, ¿okay?, o la fama si va creciendo, el conocimiento, se le sube a uno a la cabeza y arruinó su vida y arruinó el ministerio. ¿Okay? Por eso, en nuestro caso, yo tengo amigos de oración, intercesores que oran todos los días por mí, que están orando aquí en la iglesia cuando yo predico, que están al tanto porque, y tenemos un board de directores, fuera inclusive del núcleo de los miembros de la iglesia, para que sea aún más neutral, y ellos tienen derecho de preguntarme a mí lo que quieran y de chequear si yo voy bien. ¿Okay? Y así tiene que ser también si tenemos a alguien, un miembro de una iglesia, en una postura política. Así que sí, los cristianos podemos involucrarnos y debemos involucrarnos en la política, pero sin ser partidistas. ¿Okay? Nos encontramos mañana, si Dios permite.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.